Hola, son las 6:30 de la tarde. Lola, se lo digo a todos los oyentes y a Constantino Mediavilla, que aquí se inicia esta sección donde pues se habla de política, pero de política ya local, de política de Madrid.
Sí,
así que, Constantino Mediavilla, hoy es el día de los periodistas. Bravo por los periodistas. ¿Y los presentamos o quieres decir algo con respecto a Madrid?
No, que como has dicho que era el día de los periodistas, he pensado que era el santo patrón, pero me parece que no era hoy. ¿Te refieres a que es el día de dos estrellas mediáticas del...
¿De dos estrellas?
De la prensa de papel todavía.
Sí, señor. Ferran Boiza, periodista del diario El Mundo. Bienvenido, Ferran.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Carlos Hidalgo, periodista del diario ABC. Saludos.
Saludos, muy buenas tardes. Periodistas de papel y todavía y ya también en digitales.
O sea, Hacéis doblete.
Oye, por cierto...
Os acabaríais pasando.
Carlos, he perdido la tercera entrega de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú me lo podrías proporcionar? Esto es un paréntesis. Vamos a seguir. Vamos.
Ah, bien. No sabe lo que le estás pidiendo, pero seguro
nada,
que sí.
Nada, nada, ¿no? Pero si estáis haciendo una colección de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, sí.
Bueno, yo tengo que empezar por la Asamblea de Madrid, porque estuvimos el martes aquí con el señor Aguado, de Ciudadanos, y nos dijo, os emplazo para el jueves, en el que vamos a presentar una proposición para que la educación infantil de 0 a 3 años sea absolutamente gratuita. Y añadió, si el Partido Popular no nos apoya, que se vayan buscando otro socio para sacar adelante los presupuestos de 2019.
¿Y qué ha pasado?
Pues esta es la hora en que falta media hora aproximadamente para que se produzca la votación. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar?
Pues claro.
¿Qué va a pasar?
Pues
¿o qué pasaría en el supuesto qué? Que es lo que más nos gusta a los periodistas.
Nos encanta.
Es decir, vamos a ver si acertamos o no acertamos. Pues don Carlos, ¿qué va a pasar?
Y la pregunta es bastante procedente, porque lo que va a pasar, nunca se sabe hasta que se vota, me estoy acordando ahora del día del tamellazo, pero bueno, efectivamente, como están las cosas tan justas, se va a votar, yo creo que sí. La única, digamos, el único límite que pone Ciudadanos, que aunque la propuesta esta es suya, es que no se pase de los 35 millones de euros y va a beneficiar unos 45.000 familias o chicos que de educación infantil de 0 a 3 pública. Efectivamente aquí no entra la privada y es muy importante este matiz porque el asunto no va solamente por el tema de la educación infantil, de lo que son las guarderías, sino porque de aquí vamos a ver lo que va a pasar con los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Que, aunque parezca raro, yo voy a apostar a que sí, que van a salir adelante. Digo raro porque lo normal es que en periodo preelectoral, justo antes de unas elecciones, se pongan todos los obstáculos posibles para que no salgan esos presupuestos y, digamos, de alguna manera dinamitar el gobierno de cara a las elecciones que se vienen encima en mayo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, según las encuestas, lo más probable es que gobernara PP con Ciudadanos o Ciudadanos con PP. Luego, a las dos partes les conviene que esos presupuestos salgan adelante porque serían con los que tendrían que gobernar a partir del año que viene.
O sea, hemos entendido, Ferran, lo mismo, es decir, que van a apoyar, el Partido Popular va a apoyar la propuesta de Ciudadanos.
Hace un momento todavía no lo había anunciado públicamente cuál sería su voto. Es verdad que en el debate del Estado de la Región el presidente Garrido dijo que si el presupuesto de financiar el 0 a 3 años, la gratuidad en el 0 a 3 años no superaba los 35 millones de euros, ellos lo apoyarían, ellos respaldarían esta propuesta de Ciudadanos. Pero en este momento no hay todavía decisión del PP oficial sobre lo que va a hacer. La sensación en la Asamblea, por lo que me dicen, es que sí que van a respaldar esa propuesta de Ciudadanos en consonancia con lo que anunció en su día el presidente Garrido. Pero a media hora o un poco más de que se vote la propuesta de Ciudadanos, no hay resolución oficial del Partido Popular.
Yo creo que eso es un poco de paripé que hay que hacer, efectivamente, por parte del PP, bueno, paripé o como queramos ponerlo, para tampoco ponerle el camino totalmente llano a Ciudadanos, que no deja de ser oposición, ¿no? Y que le retiró además el apoyo institucional o como queramos verlo, porque no es apoyo de gobierno, sino en cuanto a votaciones, pero yo creo que sí, que va a salir adelante.
Voy a volver a los 35 millones que decía Ferran, porque, claro, de 35 a 350 hay una diferencia. Y cuando el Partido Popular quiso responder, lo que dijo es, cuidado, ahí se puso el subrayado de 0 a 3 pública, lo cual reducía sustancialmente.
Pública y de gestión de la Comunidad de Madrid.
Correcto.
Por tanto, también quedarían fuera los que gestionan los ayuntamientos.
Correcto. Pero, pregunto, ¿podría haber efecto llamada? Es decir, ¿por qué mi hijo no puede ir a una pública gratuita porque no hay plazas?
Claro, es que el problema es que los cálculos que hizo inicialmente el Gobierno de Madrid, y por eso se iba a esa cifra astronómica, era teniendo en cuenta todos los niños que tienen 0 a 3 años en la Comunidad de Madrid en ese momento, ¿no? Y por eso salía esa cifra tan astronómica. Luego se acotó mucho más por eso, porque al final solo van a ser los colegios públicos y de titularidad de la Comunidad de Madrid. Los que gestionan los ayuntamientos quedan fuera en este acuerdo con Ciudadanos. Efecto llamada se puede producir, efectivamente, pero es que los niños, ¿dónde los vas a colocar? Es que no se pueden construir equipamientos para acoger niños de 0 a 3 años para el curso que viene, que es el objetivo de esta iniciativa. Por tanto, el efecto llamada no se va a producir porque no va a haber plazas. Otra cosa es que se le está prometiendo a los padres por parte de Ciudadanos, y si la apoya el PP, también por parte del Partido Popular y del Gobierno de Madrid, se le está prometiendo algo que a lo mejor no se les puede ofrecer a todos, porque es que no va a dar tiempo de construir equipamientos para todos los niños que van a tener entre 0 y 3 años el año que viene, por ejemplo.
Sí, pero es que esa es la clave, porque entonces podemos hablar de que unos pueden y otros no pueden. Hablaremos de unas listas de espera tremendas. O sea, el proceso sería complicado.
Hombre, no puede ser una lista de espera tremenda porque se pasarían los 3 años.
No, pero se apuntarían muchos al principio.
Sí,
de
0
a 3. No, claro, sería la lista de 0 a 3. Pero es que de 0 a 3 en la Comunidad de Madrid hay una población muy importante.
45.000,
¿no? 45.000 en la pública.
¿45.000
niños? 45.000 serían, digamos, los beneficio, es decir, los que tendrían esa plaza.
Hay más niños.
O sea,
hay
muchos 40, más, 45 mil también aproximadamente los que hay en la privada. Evidentemente yo creo que lo que estáis diciendo es verdad, ¿no? Yo creo que no hay sitio para todos y que finalmente harán lo que están haciendo muchísimos padres. La mayoría de los que seáis padres lo sabréis, que es ir a la privada, ¿no?
Pues seguimos. ¿Está Roberto Macedonio? ¿No le echabas de menos?
Pero, por favor,
¿En la asamblea?
¿Está en la asamblea? ¿O en las inmediaciones de la asamblea? ¿En qué le hablas hoy? ¿En alemán?
Roberto Macedonio, buenas tardes.
Bueno, no sé cómo se dice en alemán, la verdad.
Buenas
tardes.
Guten Tag,
es verdad.
Claro.
Guten Tag.
Macedonio, ¿eh?
¿Cómo?
Guten Abend.
Mira, tenemos un alemán al lado.
Buenas tardes, noches. Mm-hmm. Muy bien, pues estamos ya. Esta voz que escuchan, que habla alemán, es la de Max. Buenas tardes, Max.
Hola, buenas tardes.
A ver, tienes 29 años, eres director general de una empresa que da empleo a 42 personas, y me parece que tu preocupación, la puedes decir en español si quieres.
Vale, la digo en español. Básicamente,
¿está relacionada con el empleo?
Sí, básicamente pocas oportunidades en general para la gente joven en España. De mi generación, digamos que igual un 20% ahora mismo están trabajando fuera y tienen muchísimas mejores condiciones laborales que las que pueden tener aquí.
O sea, ¿tú ves como empresario que hay dificultad a la hora de contratar a gente joven?
Sí, para nosotros es un problema. Los costes son muy elevados y a la vez es difícil darles oportunidades a todos los chavales que quieren, y hay gente muy válida, muy preparada, y es muy, muy, muy complicado poder llegar a todo el mundo y seguir adelante, ¿no? En un país que se preocupa poco por la tecnología, se preocupa poco por los nuevos sectores y yo creo que no le da la suficiente importancia.
Nuevos sectores, tecnología. Gracias, danke, Max.
Dankeschön.
A ver, la preocupación de Jennifer González, que tiene 35 años y eres team manager también de una empresa. Jennifer, ¿tu preocupación?
Pues la mía es llegar a fin de mes.
Llegar a fin de mes.
Evidentemente, con los empleos precarios que tenemos, los alquileres por las nubes, evidentemente, mucha parte de nuestro sueldo se va en pagar la vivienda, en gastos, etcétera. Entonces, necesitamos llegar a fin de mes.
Gracias, Jennifer.
Pues gracias a ti también, Roberto Macedonio. Nos quedamos de momento con dos preguntas.
Una para cada uno.
Hablar de empleo, oportunidades para la gente, para encontrar un puesto de trabajo. Y luego, el llegar a fin de mes.
Yo, el tema del empleo para jóvenes, que hablaba de que un 20% se está yendo fuera, lo veo un poco exagerado. Sí es verdad que hay una tasa alrededor del 40% de jóvenes que no tienen empleo. A raíz del anuncio el otro día de que se iba a subir el salario mínimo a 900 euros, hay teorías económicas o expertos que hablaban de que eso podría provocar un efecto negativo sobre, no digo que esté de acuerdo, sobre las contrataciones a jóvenes, que sí estaría bien que se hiciera con gente, digamos, ya adulta, pero que podría provocar un efecto negativo sobre contrataciones a jóvenes, y proponían que esa primera contratación no fuera con 900, sobre la base de 900 euros de salario mínimo interprofesional para los jóvenes, sino que fuera un poco menor, porque podría efectivamente, pues eso, provocar que no, que los empresarios no quisieran,
se echen para atrás,
sí, se echen,
¿no?,
para, se echen atrás, para atrás, para contratar sobre todo a gente joven.
Ajá. Seguimos con, si te parece, con el tema de la movilidad, o querías decir algo también.
No, la segunda pregunta. Sobre el tema de la pobreza, ¿no? Claro. Que decía esta oyente. Claro, es que los datos, hemos conocido esta semana los datos oficiales de la red de la pobreza en España, la red europea de lucha contra la pobreza en España, que son tremendos, porque estamos saliendo de la crisis en teoría, llevamos prácticamente 3 años, yo creo, creciendo al 3% y siendo los que liderábamos el crecimiento económico en Europa, por delante de los auténticos motores, ¿no? O sea, estamos creciendo muchísimo, el 3% los que entienden de esto de economía dicen que es una cifra absolutamente récord, y a partir de la que se genera mucho puesto de trabajo. Estamos a 500.000 de puestos de trabajo al año generándose en España, que no es malo, pero aún así hay un 30% de personas en el umbral de la pobreza, muchos de ellos con trabajo. O sea, tener empleo ya no significa que no tienes riesgo de caer en la pobreza. A lo mejor no caes en la miseria, que es otro nivel mucho más bajo.
Otro estatus.
Pero efectivamente, pero puedes ser pobre teniendo un puesto de trabajo, que eso es terrible.
Este dato es demoledor, vamos.
30%, muchos con trabajo, y hay otro dato todavía más demoledor. Es que 1,7 millones de licenciados universitarios están considerados también pobres en España. Estos dos datos que conocíamos el lunes, yo creo que era, o el martes, son el martes por la mañana, son muy tremendos, porque estudiar, siempre los padres siempre nos decían, estudia, hijo, porque esto
te irá mejor,
¿no? Pues estudiar no te garantiza que te va a ir mejor para nada, y tener trabajo tampoco te garantiza llegar a final de mes. Es terrible.
Lo resumía muy bien. No llegamos a final de mes.
Sí, pero entonces, de todas maneras,
esa era la pregunta. Perdóname, Carlos, un segundito, porque vamos a ir a movilidad y si no nos come el tiempo, que lo sé yo, que nos quedan 15 minutos para llegar a las 7, y voy a leer El Mundo, ¿eh? Lo voy a leer textualmente, como si fuera macedonio. Voy a hacer yo las preguntas, me voy a convertir ahora en oyente, y voy a decir, ¿cómo quieren que llevemos y recojamos a nuestros hijos? Y si me llaman un día del colegio porque el niño se ha roto la pierna en el recreo, ¿qué hago? ¿Cómo accedo a Madrid Central? ¿Qué hago si no puedo ir en coche? ¿Lo llevo al metro, aunque
patinete,
no pueda caminar?
A lo mejor, ¿o no?
Patinete, si no puede caminar el pobre, pues como lo lleve de mochila, pretenden que vayamos en transporte público a dejar a los niños y volvamos a casa de la misma forma. Bueno, es una batería de preguntas que planteaba El Mundo, me parece que no se nos queda ninguna sin respuesta. Igual a todas no las podemos contestar, pero vamos a hacer el esfuerzo de ir contestando todas aquellas que nos quieran preguntar. Pero es verdad que está empezando a haber sensación de miedo. Bueno, no voy a poder llegar a recoger a mi madre.
Hay una plataforma que agrupa, el último recuento que se hizo, 60 entidades y asociaciones diversísimas, desde asociaciones de padres, a comerciantes, a repartidores de cualquier tipo de producto. Esta plataforma está pidiendo que no entre en vigor el cierre al tráfico de todo el centro de Madrid el 23 de noviembre, porque precisamente no tienen clara la respuesta a muchas de esas preguntas, y tampoco el ayuntamiento les está solventando el problema. Y prácticamente la primera reunión política entre los afectados por el cierre al tráfico de todo el centro de Madrid y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, fue la semana pasada, a un mes de la entrada en vigor. Antes no habían tenido ningún tipo de contacto. Los padres que llevan a sus hijos a una quincena de colegios que están en esa zona y que necesitan el coche para dejar a los niños e irse al trabajo, porque muchas veces en transporte público es imposible, porque a lo mejor trabajan fuera de Madrid. Tuvieron una primera reunión ayer. Ayer fue la primera reunión con el ayuntamiento. Y tú, Nieves, decías lo del patinete. Pues es que no es una broma. El ayuntamiento, una de las personas que se reunió con los padres, les dijo, llevadlos en patinete, porque así dais ejemplo. No es una broma, fue así. según han denunciado los propios padres. Quiero decir que muchas de esas preguntas que hacía Constantino somos incapaces de responderlas,
¿no?
porque los problemas se van generando, porque cada persona tiene una especificidad concreta y una dificultad concreta y se van intentando solventar, pero hay muchos a los que no tienen respuesta, ¿no?
De todas maneras, eso que hablabas de la reunión de ayer, sí es verdad que se llegó a una semisolución, a un parche, diría
un
yo.
Un parche.
Un parche que fue decirles que al menos durante este curso se les iba a dar un permiso especial a estos padres para que pudieran acceder a esa zona del centro. Son unos 19 colegios, creo, los afectados, podrían ser unos 2.000 chavales, para poder dejar a los niños en transporte privado dentro del centro. Es un parche porque dicen que para el año que viene van a ver lo que hacen, pero es que más allá del tema este de los colegios, que por supuesto es muy importante, hoy se ha anunciado el caos, lo que se sobreviene es el caos del 23 de noviembre, que apuntarlo,
o sea,
todos,
es la fecha,
que todos,
¿no?,
los madrileños lo apunten en su agenda, porque vamos a tener ese día el cierre de todo lo que es el centro con Madrid Central. Vamos a tener la inauguración de la Gran Vía nueva con las nuevas aceras, etcétera.
Un carril menos en Alcalá, ¿no?
Un carril de los cuatro de Alcalá, uno va a ser ciclocarril, el otro se va a dedicar a carril bus, otro va a ser, creo que, para transporte privado, y el otro no recuerdo muy bien para qué quedaba, pero vamos, se queda un solo carril desde Cibeles a Alcalá, hasta, digamos, Gran Vía, si es para llevarse las manos a la cabeza.
Hay un carril que se dedica a los peatones.
A eso, a los peatones es el cuarto carril, porque se ve que no caben por la acera.
Vosotros,
si cuando vais por la Gran Vía, veis gente dándose empujones o algo porque no caben por la Gran Vía.
No, y esa zona de Alcalá es bastante ancha. La acera
y a eso sumale Recoletos, y hoy han anunciado que igual peatonalizan el Paseo del Prado completamente, o una parte del Paseo del Prado, que no sé yo si también se encadenará a la baronesa Thyssen para tema de los árboles, pero claro, es que a eso tenéis que sumar que el 23 ese es el encendido de las luces de Navidad y el Black Friday. Y todo esto lo anuncian ayer en nota de prensa, bueno, sobre todo la parte del Paseo de Recoletos y el Paseo y la Gran Vía, el trozo de Alcalá entre Gran Vía y Cibeles, lo anuncian ayer a la 1:00 p.m. en nota de prensa, justo después de terminar una comisión de medio ambiente y movilidad en la que no se habló absolutamente de nada de
eso.
Sí, esto.
De eso se quejaban, ¿no? Hoy la oposición.
La oposición. Y también la Consejería de Transportes, que dice que lo único que tienen es un documento con cuatro líneas básicas del mes de septiembre. Y se queja evidentemente la consejera de Transporte de que esto se está haciendo como se hizo con la Gran Vía el año pasado, sin consultar absolutamente a nadie, al consorcio de transporte, que es quien tiene ahí la potestad.
O sea, día 23 de noviembre.
Quedaos en casa.
La tormenta perfecta, el día 23 de noviembre.
En casa, oyendo la radio.
Vaya lío.
Con tus besos, la parte de mis sesos.
Yo también te quiero, Nieves Herrero.
Digo que
no,
está Macedonio pidiendo pasos.
Que tenemos a Macedonio, pues nada.
No,
iba a decir que había un lío tremendo en el entorno,
en el entorno
político, pero lo hablamos después de Macedonio.
No, pero con esta música tan bonita.
Esta música es preciosa.
Pareciera que lo hubiera elegido yo la canción.
También va a ser verdad. ¿Por qué Carmena no quiere a Legemaz en su plataforma, Carlos?
Bueno,
a modo titular.
Bueno,
por favor.
Os cuento rápido. Se suponía que iba a ir de número 2. Ella no lo quiere en la lista para nada.
¿Pero no lo quiere en la lista o no lo quiere de número 2?
No, el número 2 quiere a Marta Higuera, claramente, porque se prevé que se vaya Carmena a mitad de mandato, si no aguanta incluso ella, que se quede Marta Higuera, que es una persona bastante sensata dentro del círculo de Carmena. Al esquema no lo quieren ni en el número 2, ni en el 3, ni en el 10, ni en ninguno. Y el esquema está maniobrando de la mano de Ramón Espinar, sobre todo, para poder ir, aunque sea ya no de número 2, de número, aunque sea en los 10 primeros puestos, y asegurarse una plaza, que yo siempre digo que es el Javier Arenas de Podemos. En todo lo que se presenta pierde, no gana nada. Y bueno, la lucha está ahí, la lucha fratricida está ahí entre ellos, pero yo creo que al final Carmena se saldrá con la suya, porque sin Carmena no tiene proyecto.
Yo lo discuto, estará en la lista.
Pero seguro. Dentro de los 10 primeros, ¿tú crees?
Da igual, si al final se trata de formar un equipo de gobierno entre los máximo no, pero no, 16, 17 si lo sacara Carmena.
No es tan baladí que no vaya el segundo o el tercero.
Bueno, luego el gobierno acordado lo que Carmena.
Sobre todo porque es el secretario de organización de Podemos
en
Madrid.
Pero acordaos de lo que ocurrió con cuando se fue Gallardón, tuvo que dimitir Cobo, que era el número 2, para que se quedara Botella de número 3. Porque la pretensión de colocar el esquema no es solamente para que lleve la concejalía de seguridad, por ejemplo.
Eso es evidente.
Que es la que llevaría, sino es para que sea el sustituto de Carmena y, digamos, ese sector pablista que apenas existe dentro de ahora Madrid, se haga con el poder del ayuntamiento.
Ya verá usted cómo le ve, ¿verdad, don Ferrán?
Yo creo que en el fondo por lo que están discutiendo y peleándose es por el puesto en la lista, porque cuando tú presentas los concejales de Carmena, ¿por qué se resistían a ir a las primarias de Podemos? Porque eso va a ordenar de alguna manera luego la posición en la lista que tú vas a tener.
Sí, el numeral.
Efectivamente. El ordinal en este entonces, caso. Y como Carmena lo que quiere es situar a sus personas de confianza, a los concejales que según ella no le han fallado en esta legislatura en los primeros puestos, si luego resulta que a José Manuel Calvo, que es el concejal de urbanismo y el que ha aprobado la operación Chamartín, a lo mejor le castigan las bases de Podemos porque la operación Chamartín no está nada acorde con su posición ideológica. Después, García Castaño. García Castaño es el concejal de Hacienda y García Castaño es la persona que, junto con el ministro Montoro, hizo el plan de ajuste en el ayuntamiento en diciembre después de la destitución de Sánchez Mato. A lo mejor también le castigan a García Castaño las bases de Podemos. Entonces, hay un cierto riesgo de que esos concejales en los que confía plenamente Carmena y que ella quiere en los puestos altos de la lista, porque son de Podemos, Rita Maestre también es un ejemplo, luego salgan peor valorados por sus propias bases y, por ejemplo, el GEMAT salga por encima. Entonces, ¿qué haces? ¿Te saltas eso?
Muchas preguntas. Ahora vamos con el macedonio.
En chino, ya no es el único idioma.
Ni hao, Roberto Macedonio, muy buenas.
Ni hao, ma, Nieves, ma es, me parece, ¿qué tal, no? Hola, ¿qué tal? Esto lo aprendí en el directo que hicimos en el Año Nuevo Chino, en fin. Bueno, es que se aprenden muchas cosas en Madrid Directo, Nieves.
Ya lo creo,
oye,
ya lo creo.
Oye, vamos a saludar, desde luego que sí. Tania, ni hao.
Buenas tardes.
Bueno, Tania, tienes 40 años, sí. Trabajas en la banca, sí. Estás embarazada, sí. Y ya pensando en tu hijo, imagino, te preocupa mucho la alimentación en sitios públicos, colegios, hospitales.
Sí, efectivamente. ¿De qué manera se puede frenar un poco el que yo considero que es un elevado consumo de productos y alimentos ultraprocesados, inflados de azúcar y de, bueno, de montón de colorantes, conservantes y demás, y inclinarnos más un poco al consumo de alimentos de comida real?
Desde comedores escolares.
Sí, y que se nos enseñe a leer etiquetas, cómo interpretar un alimento cuando lo tenemos delante.
Pues vamos a escuchar la respuesta. ¿Vamos? Tania.
Gracias.
Lo lleva claro, me parece, porque...
Bueno, no. hay iniciativas, hay iniciativas en muchas comunidades y en la Comunidad de Madrid también se ha tomado alguna en esa línea, de limitar este tipo de productos en las escuelas, por ejemplo, en los institutos, que en esas máquinas que hay en los centros escolares, por ejemplo, los alimentos procesados no estén presentes. De esta manera se limita el acceso de los chavales a este tipo de productos que al final son los que evidentemente no son nada saludables. Hay acciones en este tipo en la escuela, pero yo creo que no tenemos que ponerlo todo en manos de la administración, de los profesores. Los padres también tienen que educar a sus hijos en que a lo mejor es mejor un bocadillo tradicional de chorizo con el que me hacía mi madre a mí cuando era pequeño que pues un bollicao, ¿no?
Pues además, claro. el pan no engorda, que lo aprendemos, ¿sabes? Lo que engorda es el chorizo, pero el pan no.
El tema de, yo creo que iba más al tema de los productos orgánicos, etcétera. Por eso digo que crudo lo tiene. Quien le puede dar muy buena información de eso es la reina Leticia, que por lo visto sabe bastante de lo que es la alimentación biosaludable y todos estos productos que nosotros desconocemos, pero Pero bueno.
Nos dijo aquí el consejero de Medio Ambiente que va a haber otro aparato en casa para los, en fin, los restos de comidas, los restos...
Un cubo.
Otro cubito.
O sea, ya llevamos ustedes el marrón...
Pero ya está, ¿eh? Ya está.
Sí, en Madrid hay zonas en que está implantado, sí, efectivamente.
Está el marrón, el naranja, el amarillo y no sé qué color queda más.
El verde, me parece.
Yo lo he comprado, pero básicamente para ir practicando. Me parecía importante.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más.
Alta suciedad, bueno, es una alegoría, evidentemente, pero es que estaba muy enfadado don Carlos con la suciedad. Dice, a ver, Carmena, y Madrid va a seguir limpio.
Sí, y no solamente Carmena, vamos a ver, si había algo que llevaban todos los partidos, incluido UPyD en su programa electoral, incluido el PP, Esperanza Aguirre era muy crítica con la situación que había dejado Ana Botella de suciedad y de grafitis en Madrid. Y todos los partidos tenían en su promesa electoral limpiar Madrid. Y Madrid no es que esté limpio, que está, perdónenme, asqueroso por todas partes. Y además con unos contratos que están tan bloqueados que es imposible... digamos, rescindirlo porque se está incumpliendo cada día totalmente lo que son las tasas de falta de recogida de residuos, etcétera, y no sé si se estará multando por parte del ayuntamiento como sí lo hizo el ayuntamiento anterior a esas concesionarias.
Tengo una pregunta para Ferran.
Sí. Es que a mí me gustaría vincular, es que yo creo que esto hay que vincularlo, la sociedad de Madrid, con lo que hablábamos antes del tráfico y este acelerón que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid restringiendo al tráfico de golpe Madrid Central, la Gran Vía y ahora también el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos. Yo creo que estamos acercándonos a las elecciones municipales, ha habido mucha descoordinación, la ciudad sigue sucia, se ha aprobado la Operación Chamartín, que son cosas que muchos de los votantes naturales de ahora Madrid no han acabado de entender, y de alguna manera yo creo que este acelerón al cierre al tráfico privado del centro tiene que ver, es muy ideológico y tiene que ver con eso, con intentar volver a atraer a esos votantes de ahora Madrid tradicionales que a lo mejor se has perdido por el camino, entre otras cosas, por esto, por la suciedad, por el olvido de los barrios del sur, por la Operación
Chamartín. Que no han cumplido nada de lo que prometieron.
Es que me estaba partiendo de risa porque tenemos a los oyentes que están interactuando en el Twitter y que dicen, sí, pero a cambio, señor Ferran, tenemos Atascal atascado y tenemos los bulevares atascados, a cambio de lo que estaba diciendo. Y a propósito de la suciedad, pues ¿por qué no volvemos a recuperar la posibilidad de que salgan los niños a recoger algo de la suciedad? Bueno, lo cierto es que había un problema contractual, como decíamos, que se intentó solucionar y que al final pues no se consiguió.
Constantino, que gracias. Sí. Nos ha dado a los dos un ataque de risa y sí, no podíamos hablar.
Pero yo creo que nos darán más, si Dios quiere, los próximos programas.
¡Viva la risa!
Ferran y Carlos, gracias. Noticias.